Canaria.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hay que ver cómo está la información de interesante. Fin de semana tras fin de semana. Vamos a ver cómo andan las noticias en esta mañana de domingo y vienen encabezadas por el siguiente leitmotiv. La ministra de Igualdad lleva el mensaje del no a la guerra a las manifestaciones del 8M. Antonio Raíz.
Un día después de calificar a Pedro Sánchez de superhéroe de la paz, Ana Redondo continúa haciendo suyo el mensaje del presidente del gobierno. Ha llevado las reivindicaciones del Ejecutivo en materia internacional al terreno de este Día de la Mujer Internacional de la Mujer.
Traemos hoy a esta manifestación, a estas calles feministas, a las mujeres de Irán que están sufriendo la violencia de la guerra. Antes sufrían con el régimen de los ayatolás, pero ahora siguen sufriendo bajo las bombas.
Redondo ha calificado también la igualdad como algo erótico. Esto en un acto en el que también ha participado la vicepresidenta Yolanda Díaz. Además de presumir del supuesto pacifismo del gobierno, Yolanda Díaz ha aprovechado este 8M para atacar a otra mujer, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No nos va a dar lecciones de feminismo la señora Ayuso. No nos lo va a dar. Justamente una señora Ayuso que hace de su política la exclusión social y que nosotras, sin embargo, hacemos del feminismo la transversalidad y la defensa de la igualdad de las mujeres, vengan de donde vengan en el mundo.
Ante la guerra en Irán y todo Oriente Medio, nuevo llamamiento del Papa para que cesen las armas y se escuche la voz del pueblo. León XIV ha mostrado su consternación y temor por que el conflicto se alargue. Palabras pronunciadas al finalizar la oración dominical del Ángelus en la plaza de San Pedro Vaticano. Eva Fernández.
Preocupan especialmente a León los episodios de violencia y devastación y el clima de odio y miedo que se extiende por la zona y que está implicando a países como Líbano, en el que estuvo hace solo 5 meses. Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el rugido de las bombas, callen las armas y se abra un espacio de diálogo para que se pueda escuchar la voz de los pueblos.
Si posso sentire la voce dei popoli.
El Papa ha recordado también a las mujeres que en todo el mundo aún hoy sufren discriminación y violencia desde su infancia. A ellas dirige su solidaridad y oración.
Esto en un domingo electoral en Colombia, donde a partir de las 4 de la tarde, hora española, abren los colegios electorales. La población colombiana en España tiene precisamente hasta esa hora para votar en varios puntos repartidos por toda la geografía española. Sandra Senjo.
Desde las 8 de la mañana los colombianos que residen aquí votan en los 24 puestos habilitados y repartidos por toda la geografía española. En las últimas semanas se han registrado más de 255.000, lo que supone una cifra récord. Mayerly es una de ellas y vive en Madrid.
Necesitamos un cambio político y urgente. Hay muchas promesas de buena salud, vivienda, educación. No lo cumplen y a los colombianos el sueldo mínimo les da solo para sobrevivir.
Elecciones legislativas que sirven además para definir los candidatos de varias formaciones y alianzas y medir las fuerzas de cara a las presidenciales del mes de mayo y que llegan en un momento de importante crisis en Colombia. Acumula una deuda histórica que equivale al 65% del Producto Interior Bruto del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Domingo, Teresa Vasallo que viene con malas noticias y también buenas para el Atlético de Madrid.
Sí, vamos a empezar primero por las malas noticias, porque Diego Pablo Simeone ha perdido a Rodrigo Mendoza. Antonio Ruiz.
Sí, después de someterle a varias pruebas, el Atlético de Madrid ha facilitado parte médico de la lesión de Mendoza. Sufre un esguince de tobillo derecho de grado moderado, así que se evita una lesión que se temía podía haber sido peor. Va a estar varias semanas ausente. Y la otra buena noticia del día es la reincorporación al trabajo de grupo de Pablo Barrios, que apunta al partido del martes contra el Tottenham.
Además, el Barcelona ya está volando para Newcastle para jugar su partido de octavos de final de la Champions League. No estarán Koundé, Balde, De Jong, Christensen y Gavi por lesión, aunque eso sí, este último sí que ha viajado a Inglaterra para acompañar al equipo. Además, a las 2 de la tarde hay un Villarreal-Elche, a las 4 y cuarto Getafe-Betis, a las 6 y media Sevilla-Rayo Vallecano y a las 9 Valencia-Alavés.
Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE, también para la línea editorial, y nos queda la última hora de fin de semana, que ya sabes, es la mejor. Ha cambiado el mes y toca, por lo tanto, echar un vistazo a las mejores series que llegan y que tenemos en cartelera. Para hablarnos de ello está nuestro experto, Javier García Arevalillo. Muy buenas, Javier.
Muy buenas, Cristina. Un gusto de nuevo estar por aquí. Mes de marzo, mes de que todavía estamos ahí con mantita. Y viendo un poco lo que iniciamos el mes pasado, hablando de los Bridgerton, debo decir que traigo un par de opciones románticas que van a hacer las delicias de los fans de este género.
Ah, me gusta, me gusta. Yo todavía me estoy reservando con los Bridgerton, como son dos temporadas, o sea, 8 capítulos. Quiero verlos a la vez y lo voy a hacer a partir de ahora. Marci ya ha empezado. Dice que están un poquito más flojos que otras veces, pero siempre con todas sus joyas, sus peinados y sus vestidos de princesa, que esto nos gusta a muchos. Pero vamos a ver qué llamas tú romántico, porque me sorprende. Llega la primera temporada de Marshalls.
Peleé cada día para librarme del peso de Yellowstone. Perdí a mis compañeros, a mis padres, incluso a mis hermanos. Sé que a veces los hombres buenos hacen cosas malas. Pero trato de buscar un nuevo comienzo.
Evidentemente no estamos hablando del género romántico con este caso, porque es Taylor Sheridan.
Más tarde ya.
Más tarde. Ya, no te preocupes que hay dos o tres. Pero Marshalls, quería empezar por Marshalls porque es Taylor Sheridan, porque es el creador de la saga de Yellowstone, tanto la serie original que lleva ese título, como las precuelas, como 1883, 1923, y ahora nos llega una secuela, es decir, en lugar de irnos al pasado, nos vamos al inmediato futuro, después de la serie Yellowstone, después de ese final, bueno, de lo que sucede con el rancho, y seguimos a Case, que es uno de los hijos de la saga de Yellowstone, que
es el que estaba casado con la muchacha india, ¿no?
Efectivamente. Que, como sabes, tiene experiencia como ranger del ejército de Estados Unidos y, lógicamente, también tiene un conocimiento de la zona de Montana, de los de esos parajes absolutamente sobrecogedores por su belleza, por su absoluto por esa belleza desgarradora, ¿no? Y,
sí.
Y básicamente le vamos a seguir porque se une al cuerpo de los Marshalls, que son como los sheriffs, los cowboys del presente en esas zonas un poco más salvajes de Estados Unidos, y oye, tiene todo lo que tenía Yellowstone, todo lo que tenía incluso algunas de las historias que han ido saliendo en torno al universo Yellowstone, tanto de las precuelas como de la serie original, y vamos, yo le tengo muchísimas ganas porque primero era uno de los personajes más interesantes, que eso lo hace muy bien Taylor Sheridan, y luego porque va a ser palomitera seguro, o sea, la acción que...
Yo me voy a apuntar también, ¿eh? No lo puedo evitar porque es que me encanta Yellowstone. No he visto la otra, las precuelas, ¿no? Pero bueno.
Son Ford con Helen Mirren, ahí son muy buenas producciones.
Muy buenas. Y de los paisajes salvajes de Montana, absolutamente deslumbrantes, estoy de acuerdo contigo, a las Highlands, las tierras altas de Escocia, llega la octava temporada de Outlander.
When it's the unseen threads bind us, woven by a hand far greater than our own. Mary of souls,
she sailed on a day. Bueno, aquí reconozco que me bajé del barco hace algunas temporadas.
Yo también.
Mi mujer la sigue viendo, debo decirlo, sigue ahí enganchada. No cabe duda de que esta serie mantiene un interés en un número altísimo de fans. Escocia, misterios, viajes en el tiempo que provocan una especie de triángulo amoroso de la protagonista con su marido actual, en el timeline actual, un forajido escocés de hace siglos que se enfrenta a un antepasado de su marido. En fin, es un lío que cuando lo explicas así suena a lío importante, pero que hoy ha conseguido mezclar esos géneros, esos ingredientes clásicos del romance con elementos fantásticos, con adaptación de época, con algunas cosas de la épica, también de la época. En fin, sigue en algunas cosas esa línea de Bridgerton de llevarte la, digamos, en este caso la novela romántica a un escenario completamente distinto, y la verdad es que ha funcionado muy bien.
Yo también me cansé, ¿eh? Yo llego un momento ya que de viajes por el tiempo y por los continentes ya me harté, pero bueno, hay gente para todo, ¿no?
Cada uno hay, tiene... hay una precuela, debo decir, o sea, ha generado hasta una precuela.
Fíjate. Bueno, pues cambio radical de tercio. Ahora vamos a hablar de la adaptación de un cómic ya clásico, segunda temporada de One Piece.
Nosotros somos cientos. Y tú estás muy solito.
No será ningún problema.
¡Adelante!
Ha sido un gran camino desde Liss.
Hemos llegado a la Grand Line.
Y estamos más cerca de nuestros sueños.
Disfruto. ¿Qué es eso?
Reconozco que no me llamaba especialmente la atención. Y
fíjate, sin a mí embargo, nada. ¿Y te ha gustado?
Pues consiguió cautivarme la primera temporada. Por quien no conozca el universo One Piece, que es sobradamente conocido para sus fans, lógicamente, pero en mi caso apenas lo conocía de nombre. El rey de los piratas en un mundo de fantasía bastante loco, típico japonés, por otro lado, pues es capturado y ejecutado, pero antes de morir declara que el tesoro que le ha convertido en rey de los piratas pues está a disposición de quien tenga la valentía y la audacia de capturarlo o de conseguir encontrarlo. Y eso inicia pues una especie de búsqueda del tesoro por parte de todas las tripulaciones de barcos piratas de ese especie de universo un poco raruno, con poderes sobrenaturales, con acción absolutamente loca, pero también con los elementos que hacen muchas veces cautivadora este tipo de ficción, que es personaje, sobre todo el protagonista, ¿no? De un idealismo, no me atrevo a decir naïf, no me atrevo a decir completamente inocente, pero sí de un idealismo bonito, o sea, que hace que te enamores del personaje desde el principio, con algunas escenas verdaderamente épicas y que han sabido llevarse al terreno de, digamos, de la ficción con personas, o sea, con una adaptación de un cómic con personas siempre es complicado, pues lo han conseguido saber adaptar muy bien, de forma que no se haga demasiado histriónico la acción que estamos acostumbrados a ver en el manga, pues en esta adaptación con personas. Los personajes están muy bien construidos, las escenas de acción también están muy bien hechas, y aunque no es para todos, creo que tiene el mérito, bueno, entre otros, de haberme enganchado a mí, que no soy particularmente fan de este tipo de producciones, reconozco que me consigo enganchar.
Fíjate, no me voy a exponer yo, ¿eh? Vamos a volver a los paisajes bellos, nada fantasiosos, de Rocky Mountains, de las montañas rocosas americanas, para hablar de la séptima temporada de Un Lugar para Soñar.
¿Quiere que seamos los padres del bebé?
¿Qué?
¡Sí!
¿Sientes preparado?
No sé, aún no me lo creo.
Algunos habéis perdido vuestra fe en mí. Ser vuestro médico es algo personal. Sentir que hay alguien que os apoya y en quien confiar.
Tenemos una producción que también tiene algunos elementos que veíamos en Outlander, pero completamente distinto por la trama, etcétera, etcétera. Lo has dicho muy bien, es belleza en los paisajes y en ese entorno, pues vemos un puñado de personajes en las montañas rocosas que en algunos casos huyen de su pasado, como es el caso de la protagonista, en otros se resisten a envejecer, afrontan sus conflictos y todos van entrelazando sus historias, sus amoríos, en fin, ingredientes del romance, digamos, del romanticismo clásico de este tipo de producciones, pero con el añadido de unos paisajes que son sencillamente deslumbrantes.
Pero aquí hay también este elemento fantástico.
No, nada, no. Nada que ver. Nada. O sea, esto, mira, por coger una referencia que tiene muchos elementos en común, otros no tanto, Doctor en Alaska. Es algo muy parecido. En este caso, además, es una enfermera que viene huyendo de la gran ciudad por un suceso, vamos, por la muerte de su marido, y que, oye, pues quiere reiniciar su vida, aparece en una cabaña y buscando un trabajo de asistente del médico, del único médico que queda en la zona. Y a partir de ahí, pues oye, van sucediendo historias con cada uno de los personajes, de los pocos habitantes de esos entornos. Y bueno, a mí me gustó, debo decir que también me desenganché como en la tercera o cuarta temporada, pues porque al final es, oye, darle vueltas y vueltas y vueltas a los mismos personajes y a las mismas historias, y llega un momento que, oye, el paisaje no es suficiente para mantenerte, pero reconozco que sigue teniendo muchísimos fans, porque es un tipo de historia que, no sé cómo decirlo, te reconcilia con el mundo.
Y no podía faltar la serie de dibujos, lo fino, es decir, animación, que además me consta que en su momento te fascinó. A mí, sí. Yo no me lo explico, porque ya sabes que esto no me niego. La cuarta temporada de Invencible, lo de Invencible.
Mark, descansa hoy.
No puedo descansar una noche. De haber matado a Armstrong la primera vez, mucha gente seguiría viva. Haré lo que sea para que no se repita.
Tú no eres así, Mark. Y cualquiera sabe que esa clase de traumas dejan grietas.
Siento que todo está cambiando, Mark, y no a mejor. ¡Madre mía!
Lo resolveremos, ¿vale?
Bueno, poco puedo añadir que no haya dicho de esta serie en otros estrenos de temporadas. Ya vamos por la cuarta, que es decir, basada en un cómic que, digamos, tiene elementos comunes, por ejemplo, con The Boys, con otra serie que también es muy gamberra. En este caso, seguimos a Mark, que es el hijo de una especie de Superman, o sea, de un alienígena que ha llegado a la Tierra, que es, oye, pues en el fondo, el personaje más parecido sería Superman, ¿no? Uh-huh. Que descubre que tiene poderes, igual que su padre, su madre es de la Tierra, pero también descubrimos, desde el final del primer capítulo, que ese Superman, ese Viltrumita, que se llama la especie alienígena, no es el Superman al que estamos acostumbrados, más bien al revés, es alguien enviado por su raza para conquistarnos y que, lejos de ser bueno, pues es bastante malo. Y claro, pero es el padre del protagonista. Entonces tienes ese conflicto interior de alguien que ha nacido, o sea, que ha nacido con esos poderes, que al descubrirlos, pues oye, lo que quiere es ponerlos al servicio del bien, pero descubre que su figura de referencia, que es su padre, pues realmente no tiene los mismos ideales ni busca lo mismo que él. Y a partir de ahí, pues oye, son aventuras locas de distintos villanos que van apareciendo, típicos de los cómics, pero con un grado de violencia casi tarantiniano directamente. Y oye, con historias que, dentro de ser gamberras, tienen un componente humano muy interesante, y de las producciones así de superhéroes, de las pocas que me permito decir que siguen siendo frescas por su planteamiento original, que a mí no me han hartado, mientras que otras producciones de superhéroes me han conseguido hartar, y que las sigo recomendando.
Y ahora vamos con una sorpresa maravillosa, sobre todo para los seguidores de Chosen, y es que llega la segunda temporada de una parte bíblica muy anterior, del Antiguo Testamento, La Casa de David.
¿Puede una piedra cambiar el curso de la historia? ¿Puede un acto de rebeldía crear una leyenda?
¿Por qué mis hermanos pueden luchar y yo estoy aquí?
David, no estás hecho para la batalla.
Un marginado que se convirtió en uno de los reyes más famosos de la historia.
Dios no ve lo que ve el hombre. Él se fija en el corazón. Y tú tienes corazón de león.
Maravillosa propuesta, que, como bien dices, sigue un poco la estela, o mejor dicho, sus productores siguen la estela del éxito que hemos visto con The Chosen, esa especie de revitalización del interés por las historias bíblicas, desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo. Y bueno, y es verdad que la historia del rey David y todas las que vemos en Reyes, en Profetas, en los libros del Antiguo Testamento, vamos, yo soy un reconocido enamorado de la historia de los Macabeos, que algún día espero que lleven a serie o a producción cinematográfica, porque me parece una
pedazo. No, además es que son totalmente rocambolescas, ¿eh? O sea, la historia de David, por ejemplo, con varias mujeres, que se la roba el amigo, sí, tal cual. O sea, es que realmente supera la realidad, supera el reportaje, perdón. La realidad supera el reportaje.
Totalmente, y vamos, y supera algunas ficciones que dicen ser rompedoras y tal. Oye, nada más rompedor que esas contradicciones en la vida del mayor rey, o del rey, digamos, más famoso del reino de Israel, que eso, que querido por Dios, amado por Dios hasta el final, pero también con ese cabalgar contradicciones que bueno, que también forma parte de nuestra humanidad. Y yo creo que hay muchísimas historias en el Antiguo Testamento que por ese componente de mostrarnos hasta cada hasta el último recoveco de la naturaleza humana, merece la pena contarlas en un lenguaje audiovisual moderno. O sea, que realmente sea atractivo para el espectador de hoy, que eso es lo que ha conseguido The Chosen claramente, y lo que están consiguiendo con estas dos temporadas de momento de La Casa de David.
Querido mío, muchísimas gracias por alfombrarnos el mes, las series, y nos volvemos a encontrar pues dentro de un tiempo, cuando de nuevo llenes la cesta. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Cristina.
El nombre de Robert Capa te sonará seguro. Fue un fotógrafo que participó en muchos trabajos periodísticos y que vino a la Guerra Civil, pues yo creo que en el entorno de las Brigadas Internacionales. Realizó además fotografías que quedaron como identificativas del conflicto para siempre. Algunas de las fotos de Robert Capa, no necesariamente relacionadas con España, las tienes en la retina seguro. Esa pareja besándose en París para celebrar la liberación de los nazis de la ciudad. Bueno, Robert Capa puede ser un leitmotiv cultural, pero resulta que está relacionado con el asunto de una rehabilitación de una casa en Madrid, un pequeñito edificio neomudéjar que justamente salía en una de sus fotos, que se hizo famoso, esta casita que apenas tiene 400 metros cuadrados en el interior, no sé si en una o en dos plantas, ahora nos lo dirán, porque aparece en una de sus fotos muy marcada por los disparos y por la artillería, y con unos niños, delante de unos niños, pues claro, en situación de guerra española, en mucha pobreza y precariedad. En su momento, las autoridades determinaron que esa casita que salía en la foto de Robert Capa se podía rehabilitar. Entonces se desahuciaron los vecinos, que eran seis, porque habían partido el inmueble en trocitos, los llevaron a otro lugar, más adecuado además, y la casa ha sido rehabilitada. El ayuntamiento ha tenido una excelente idea, que es ponerle a la casa el nombre de Robert Capa y generar un espacio para ayudar a los niños del barrio, que están en una zona pues desfavorecida de Madrid, en el pueblo de Vallecas, en Entrevías, para que los críos de la zona puedan desarrollar el talento artístico. Fíjate qué cosa tan bonita, ahora nos contarán en qué consiste esto. Pero resulta que se han levantado un montón de asociaciones de izquierdas para decir que no, que tiene que haber ahí un museo de la memoria histórica sobre la Guerra Civil. Y ha sido portada el asunto esta semana varias veces en el diario El País. Digo, pero vamos a ver, ¿pero qué está pasando otra vez con la guerra? Marta Rivera de la Cruz es concejala delegada del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid y nos va a contar esta historia que tiene que ver, pues no solamente con Madrid, porque tiene que ver con este fotógrafo emblemático, con la eterna batalla en torno a la guerra. Marta, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, la casa ha quedado estupenda, ¿no?
Bueno, la casa estamos en ello porque la casa evidentemente era una casa que estaba en una situación
ruinosa.
Ruinosa. Vivían dentro 6 familias, era una infravivienda, se les encontró lógicamente un mejor destino y entonces esa casa la compró el ayuntamiento porque esa casa efectivamente tiene una pues un peso histórico importante, porque esa casa era un poco el símbolo de la guerra, es una casa con las paredes llenas de metralla y esos 3 niños que están jugando fuera, pues de alguna forma, yo digo siempre, es que cuando Capa hizo la foto no miraba la casa, miraba a los niños. O sea, esos niños que a pesar de todo, a pesar de la metralla, a pesar de las carencias, se están riendo y están jugando. Entonces, cuando la casa es propiedad del área de cultura del ayuntamiento, cuando llegué al ayuntamiento empezamos a pensar qué se podía hacer con esa casa y supimos de un trabajo que está haciendo la Fundación Padre Llanos, que está utilizando la cultura como herramienta de integración de niños que viven unas situaciones familiares que son muy complicadas. Son chavales que estamos trabajando ya con ellos, van al teatro, van a alguna exposición, van a un concierto, y entonces les hacía falta un espacio para poder desarrollar actividades artísticas, para recibir conferencias, para recibir alguna formación, porque la cultura también se orienta y también
se aprende.
Y se aprenden las cosas y no es fácil. Hay que aprender a mirar también. Bueno, entonces trabajamos con la Fundación Padre Llanos y así nació la idea del Centro de Experimentación Cultural Robert Capa para situar en Peironcelli 10, que es la famosa calle. Casa, la calle donde está esa casa. Hemos conseguido los fondos para rehabilitar la casa por medio del Plan Sures. Vamos a dedicar más de 1 millón de euros a la completa rehabilitación de la casa. Por parte de Asuntos Sociales del Ayuntamiento hemos firmado un convenio con ellos porque ellos van a aportar todos los años un dinero importante para sufragar la actividad artística que se haga en la casa y creemos que realmente es un proyecto
muy bonito.
Muy bonito y es más, yo creo que a Robert Capa le gustaría ese proyecto.
Es que es un proyecto muy acorde con la famosa fotografía, o sea, hacer felices a los niños de entornos desfavorecidos. Pues sete aquí que hay un escándalo horroroso y una veintena de asociaciones armando aquí un guirigay tremendo.
Bueno, había unas asociaciones que sí que querían y pidieron al ayuntamiento que la casa se dedicase al Museo de los Bombardeos de la Guerra Civil. A ver, la casa tiene 400 metros cuadrados. Desde el punto de vista, al margen de otras consideraciones, desde el punto de vista museográfico, hacer un museo de 400 metros cuadrados...
Es enano.
Cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de museología te dirá que no se puede hacer. Y luego, de cara a la zona de Entrevías, realmente las necesidades de la zona no van por ahí. Van mucho más por tener un sitio donde puedan ir los chavales a aprender otras cosas al salir de clase que un museo ridículamente pequeño... Que realmente pues vas, lo ves una vez y que vas a volver a la siguiente vez a verlo 400
metros.
Sí, y
en un barrio que desde luego no es céntrico, donde el tráfico de visitantes pues va a ser mínimo. Pero sobre todo yo lo que no entiendo es siendo estas asociaciones, entre ellas, por ejemplo, la Asociación Largo Caballero de sesgo social y supuestamente progresista, ¿por qué les parece mal un centro de asistencia a la infancia con el nombre de Robert Capa?
Yo no lo sé, yo creo que quizá a lo mejor tampoco se ha entendido bien lo que se quiere hacer, que a lo mejor no ha dado tiempo a que se reflexione un poco. Yo espero que las aguas vuelvan a su cauce, porque nos decían que hiciéramos esto en otros sitios, que no se puede hacer en otro sitio, porque esta casa está además muy cerca del instituto donde trabajan los voluntarios del Padre Llanos. Claro, tú no puedes decir a los chavales, y ahora te coges el autobús, estás en el autobús 15 minutos y te vas... No,
y te vas a Retiro, al barrio de Salamanca.
Se trata de trabajar en el área, trabajar en el barrio. Zona. Y estos chicos con los que ya hemos estado trabajando este tiempo, pues eso, yendo a teatro, y después, es que de verdad que las reacciones son increíbles. A mí, recuerdo un audio que me mandó uno de estos chavales para darme las gracias por unas entradas que les habíamos dejado, dijo, me decía, yo pensaba que el teatro no era para gente de mi condición social.
Ay, qué pena, por favor.
Entonces, pues es que a lo mejor una cosa que hay que enseñar es, oye, que el teatro es para cualquiera, que en Entrevías se tardan 15 minutos en llegar al centro de Madrid y está y es una cuestión que también se enseña y que también se aprende. Y nos parecía que este sitio...
Además es que es curioso porque el centro iba a venir encabezado por una gran fotografía de Robert Capa que representa la casa... iba a tener una placa de reconocimiento de lo que tiene de memoria histórica según las leyes especifican ahora, Yo no sé, la cuestión es que quienes están en contra se han movido para que el Centro Robert Capa de los Estados Unidos, digamos la casa madre que debe administrar el patrimonio del fotógrafo, se oponga también a lo de los niños.
Bueno, yo hay una cosa que tiene que quedar clara y para todo aquel que se ha sentido emocionado y contento con este proyecto. Esto va a ir adelante. Se llame Robert Capa o se llame otra cosa, porque lo que nos importa es lo que va a pasar dentro de la casa, no el nombre que tenga. A mí me parece una pena que no se vincule el nombre de Robert Capa con las cosas bonitas que van a pasar allí dentro. Pero que el proyecto siga adelante, que tenemos lo más importante, que es el dinero para rehabilitar la casa, la colaboración con la Fundación Padre Llanos, que me parece esencial para canalizar todo esto, y nuestra determinación de saber que el destino que le vamos a dar a Peyronceli 10 es el destino justo. Ojalá que además aquellos que ahora se oponen acaben entrando en razón y acaben comprendiendo lo que queremos hacer, pero que esto no es una cuestión que se esté discutiendo. O sea, esto va a ir adelante.
¿Y qué ha pasado con los americanos?
Bueno, supongo que les habrá llegado, se habrán puesto en contacto con ellos, entonces mandaron una carta prohibiéndonos que se utilizara el nombre de Robert Capa para bautizar la casa. Por supuesto, haremos las averiguaciones jurídicas oportunas para saber si realmente nos pueden prohibir esto, que a lo mejor pueden, ahora mismo la verdad que no lo sé.
Que lo desconoces.
Y desde luego yo no creo que lo que va a pasar dentro es tan importante que no nos vamos a meter en batallas legales por llamarle así o por llamarle así. Creo que es verdad que a lo mejor mucha gente no ha entendido bien lo que se quiere hacer allí, por qué se quiere hacer allí. O sea, esto no es lo que se haga en otro sitio, es que no hay otro sitio, es que el área de cultura lo que tiene es este espacio y que yo, el dinero que tenemos del Plan Sur es para intervenir en Peyronceli 10, es para hacer esto, no para hacer otras cosas, porque posiblemente no nos hubieran dado dinero para hacer un museo porque no se dan las características, las condiciones materiales para que allí se haga un museo.
Sí, luego además, ¿un museo de qué? ¿Hay una colección esperando ser colocada?
No. No, lo que sí hay, que me alegró mucho, cuando un coleccionista que leyó la noticia de que se iba a hacer allí este centro, me llamó para ofrecerme una fotografía original de Robert Capa, para regalarla, dice, pues para que estos chicos vean que esta historia es real y que y los resultados de esta historia y que vean una foto de Capa, aparte de todo
original.
Aparte de que colocaremos, por supuesto, material informativo sobre Robert Capa. Evidentemente, si no nos lo autorizan, pues no lo podremos hacer, será una pena. Pero por eso tampoco vamos a discutir ni vamos a cambiar el rumbo.
Pues bueno, son cosas inauditas que siguen pasando, que no nos unen, que generan discordia, que no permiten trabajar por las personas, sencillamente por su futuro, que supongo que es lo que quería Robert Capa cuando denunció pues los efectos de la guerra sobre la gente y los efectos de la pobreza sobre estos niños. Querida Marta Rivera de la Cruz, muchísimas gracias por explicárnoslo.
Muchas gracias a ti por dejarme contarlo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump? Que ganó prometiendo centrarse en los problemas de América. America first.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Siente el latido de Aragón. El sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La tradición que heredamos es nuestra identidad generación tras generación. Semana Santa en Castilla y León. Del 27 de marzo al 5 de abril. Junta de Castilla y León.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valor!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué es mejor, esperar a la herencia o hacer una donación en vida?
Depende de si es dinero, para qué sea o si es una vivienda.
¿Pero se están manteniendo bien nuestras carreteras, Ricardo?
Algunas carreteras que son tremendamente peligrosas.
Es que son muchos los restaurantes de nivel que están cerrando.
El margen es mínimo. Yo no puedo subir los arroces al ritmo que me han ido subiendo los precios.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby.
Come on home.
Coming home, baby, now.
Que me encanta esto, de Mel Tomé. Coming home, baby.
Coming home, baby, now.
You don't know what I'm going through.
I'm coming home, I know I'm over.
Hablábamos antes de los talentos ocultos, de la gente que, bueno, en una carrera profesional determinada o un desempeño determinado, resulta que es tipificada, pero que es mucho más plural, que hace otras cosas, que sabe hacer otras cosas. Y fijaos que vamos a hablar con un invitado ciertamente apasionante. Tiene 59 años, durante muchos ha sido profesor de literatura y resulta que hace poco ha descubierto otras capacidades, una nueva pasión. A lo mejor se te ocurre que puede ser escribir, puesto que era profesor de literatura, o narrador. No. Resulta que lo que le apasiona ahora es la costura. Nos lo va a contar él, Javier. Muy buenos días, Javier Pintor.
Muy buenos días, hola, ¿qué tal?
¡Qué barbaridad! Pero vamos a ver. Muchos señores estarán haciéndose cruces, porque parece como que lo masculino y la costura no tienen nada que ver.
Bueno, sí, en la sociedad a veces estamos encasillados en determinados lugares, ¿no? Hay muchos tópicos, pero bueno, yo vivo en una ciudad que es La Coruña, que es una ciudad que tiene mucha relación con la costura, porque aquí está la gran empresa Inditex y hay mucha gente, muchas mujeres y también algunos hombres, hay algunos modistos famosos en Galicia también, y hay muchas mujeres que han cosido y hay algunos hombres, pero que han estado un poco más en el anonimato, yo creo.
¿Tú eras de los que no sabía coser un botón o un bajo de unos pantalones o eso sí que lo dominabas?
No, yo no dominaba ninguna cosa de esas. No cosía un botón, no cosía ningún bajo. Bueno, no.
Nada
había,
de nada.
Había crecido viendo a gente coser a mi alrededor, porque mi madre cosía, calcetaba, tenía una máquina de coser Singer de estas muy bonitas, etcétera. Pero yo, bueno, mi padre nunca había cosido, todos los hombres que me rodeaban jugábamos al fútbol en su momento y entonces yo no había cosido nada, nunca.
¿Y cómo te picó el gusanillo de la costura? ¿Cómo le picó a Javier Pintor, profesor de literatura, el gusanillo de los hilos?
Bueno, a ver, fue una conjunción de muchos factores, ¿no? Ahora, en los centros educativos de Galicia hay un programa que se llama Biblioteca Creativa, que está repartiendo muchas máquinas de coser y hay en centros que están iniciando actividades de costura con los alumnos a las que se suman algunos profesores. Pero el detonante que me picó a mí fue que mis hijas, que ellas tienen bueno, mi hija mayor es cineasta y mi hija pequeña es abogada. Ellas tienen un proyecto que hacen, que es un hobby para ellas dos, que se llama Las Pintor, con mi apellido, y que ellas hacen telas con tintes naturales, bordan, cosen, y en un momento determinado yo, que las ayudaba con la parte física un poco en esas tareas, a veces con los tintes, etcétera, en un momento determinado la mayor, que vivía en Madrid, se ha venido a vivir ahora a La Coruña, me dijo porque no la acompañaba a clase de costura, que así compartíamos un momento. Yo la verdad es que me cogí un poco
a contramano,
a contramano, un poco fuera de juego, no sabía, pero yo me apunto a un bombardeo con ellas, y entonces dije, pues ala, vamos a probar esto que me apetece y que hay cosas que me gustaría hacer, y empecé a ir con ella cuando mi hija pequeña, que también vive fuera y viene a La Coruña, compartimos los tres ese momento. Pero bueno, me apunté y me di cuenta que me gustaba bastante.
Fíjate.
Era un ambiente... A ver, es un ambiente que yo comparo con una actividad que hago fuera de mi trabajo, pero que tiene que ver con mi trabajo de profesor de literatura. Y es que yo, en la ciudad de La Coruña, en una fundación, bueno, antes lo hacía en un museo de arte contemporáneo, imparto un taller de literatura, que es algo así a medias, entre una clase de literatura y un club de lectura. Y entonces en este espacio se generan como una dinámica muy agradable hablando en torno a los libros. Y en esta clase de costura a la que asisto con mi hija la mayor, también se genera un ambiente muy agradable de conversaciones en torno a la costura y a lo que estamos haciendo las distintas personas que estamos allí.
Te creo, porque a mí también me gusta bordar, pero además de eso, el hecho de enhebrar una aguja, de trabajar sobre el tejido, tiene también un encanto, ¿no?
Sí, tiene un encanto, porque tú vas tejiendo y vas construyendo algo, ¿no? Y yo lo comparo mucho con los libros porque también construyes historias, ¿no? Cuando lees y cuando interpretas y cuando comentas. Y entonces, pues sí, enhebrar, cortar, bueno, hacer un patrón de que los tejidos se vayan uniendo y se vaya construyendo algo. Bueno, pues sí, es como algo íntimo, pero que también compartes con la gente que está allí. Eres capaz de hacer con tus propias manos algo, y para mí ha sido pues muy gratificante compartir este rato con mi hija.
Te creo. Y ahora, por ejemplo, más allá de bueno, hacer un ojal o coser un botón o subir el bajo de unos pantalones, coger unas mangas, ¿qué has aprendido? ¿Qué sabes hacer tú? Porque todo esto que te menciono lo sé hacer yo, pero ahora entiendo que sabes hacer más cosas que yo.
Bueno, a ver, llevo unos meses en la clase, no hago tantas cosas, porque bueno, primero he tenido que aprender los rudimentos básicos, y eso te lleva un cierto tiempo, que es cortar, trazar un patrón, medir las distancias.
Es que eso es dificilísimo.
Hacer dobladillos, bueno, enhebrar, bueno, he aprendido todas esas cosas y me ha llevado un tiempo. Ahora ya, pues mira, he hecho varias bolsas. Que las he ido perfeccionando con el tiempo, bolsas en las que ahora cuando voy a trabajar llevo mis libros, o cuando voy al gimnasio llevo mis cosas, entonces, y que estoy muy contento con ellas. He también hecho un bandilón para cocinar, porque a mí me gusta cocinar, y bueno, he hecho un bandilón, está muy bien hecho. Ahora estoy en el camino de hacer camisetas. Y bueno, estoy en esa fase. Después, bueno, iré evolucionando a ver si puedo hacer un pantalón, que eso es algo ya...
Bueno, eso son palabras mayores.
Claro,
oye, Javier, estamos hablando con Javier Pintor, que ha desarrollado la afición de la costura, un profesor de literatura que está descubriendo un mundo en la artesanía y en saber hacer estas cosas domésticas. A mí siempre me ha parecido que chicos y chicas debían saber hacer estas cosas esenciales. O sea, me parece una pena que un varón tenga que decir, pues tengo que tirar esta camisa porque no le sé coser los botones, o a ver quién me cose el bajo de un pantalón que me queda largo. Digo, pero ¿cómo es posible? Si es una tarea muy, muy sencilla.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Y bueno, yo creo que estas cosas que deberíamos de aprender todas, por determinados roles que tenemos asignados en la sociedad, no las hacemos. Y yo, que he visitado centros educativos, porque ahora trabajo en formación del profesorado de toda Europa, por ejemplo, en los países nórdicos, muchos centros educativos tienen talleres donde los alumnos aprenden a hacer bastantes trabajos de manualidades. Y manualidades, quiero decir, de arreglos, de ciertos arreglos en la casa sencillos, hasta también aprender a coser un botón o a repararse o a hacer un zurcido, ¿no? Yo creo que sí, que tendríamos que aprender todas estas cosas, que además se están perdiendo, porque con el mundo en el que vivimos tan empresarial, de grandes empresas, etcétera, estamos perdiendo el comercio pequeño y artesanal, también es verdad. Entonces,
sí,
bueno,
y tiramos ropa y generamos gasto en el medio ambiente y contaminación en lugar de arreglar las cosas que tenemos. Y además yo pienso que en esas clases que debieran darse, que podrían ser el equivalente a lo que de niños llamábamos trabajos manuales, también las chicas deberíamos salir perfectamente cualificadas para colgar cuadros con una taladradora, para desentrañar enchufes, para arreglar electrodomésticos. Es que no hay ninguna razón para que las tareas sean definidas en masculinas y femeninas. Es una cosa curiosa, ¿verdad?
Sí, tienes toda la razón del mundo, porque a veces incluso pagamos por algo,
sí,
que llamamos a un técnico que viene a casa, y a veces es un arreglo complejo, pero a veces es que consiste simplemente en cambiar un fusible o en apretar una tuerca y te cobran un montón de dinero. Hay cosas que yo por suerte en mi casa es que estoy rodeado de gente que hace esas cosas.
Uh-huh.
Yo vivo rodeado de mujeres porque tengo hijas, mi madre vivió mucho tiempo a mi lado, tengo hermanas y sobrinas. Entonces, bueno, yo he vivido rodeado de mujeres y en mi casa, ya te digo, las mujeres que están a mi alrededor hacen todas esas cosas. Las hacen incluso mejor que yo: colgar cuadros, apretar...
taladrar.
Enchufle, taladrar, etcétera. Sí, sí, sí.
No, es ciertamente
un taladro
una
que
cosa...
maneja.
es realmente... Pues es Javier Pintor, que de profesor de literatura, que ha sido su tarea profesional, ha pasado a descubridor de la costura. Hablábamos de talentos ocultos y aquí tenemos un hombre que es un ejemplo de las cosas que todos los hombres debieran aprender, igual que las mujeres podríamos aprender muchas otras si no tuviésemos determinadas obsesiones en la cabeza que determinan que genéticamente la mujer sabe cocinar y el hombre sabe cambiar bombillas. Una cosa asombrosa. Javier Pintor, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Adiós, adiós.
Coming home, baby, now.
You know I'm waiting at the door.
They can't hold me back now, no more.
All alone.
I'm pressing on, baby, now.
And pacing up and down the floor.
Oh, hear me holler and hear me roar.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Lichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Ocasión Plus.
Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer.
Yesa.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo.
Yesa.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora.
Piensa.
Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido.
Piensa.
Antes incluso de pensar.
Piensa.
A veces, piensa dos veces.
We'll be right back.
Estoy sorprendida, estoy anonadada, estoy impresionada, estoy aterrorizada, estoy absolutamente perpleja de que ya no sean las 10, las 9 en Canarias, sino prácticamente las 2, la 1 en Canarias y no me haya enterado, chicos.
Porque llevamos la mochila llena de historias, de aprendizajes. Aquí cada fin de semana ocurren muchas cosas.
¡Qué barbaridad!
¿Te pasó lo mismo ayer?
Han pasado, ¿eh? Hemos conocido al escritor Luis Landero con su libro, uno de los mejores escritores actuales, con una capacidad literaria enorme.
Decía que se puede volver a escuchar, que la tenemos ya en nuestra página web, ¿eh?
Exacto. Hemos visto las últimas novedades de Jerusalén con nuestro Guillermo, que está allí en aquella ciudad.
Hemos cantado con Marcote.
Bueno, hemos hablado de los talentos ocultos. Estoy muy sorprendida.
Y ahora nos tenemos que ir muy rápidamente, antes de finalizar el programa, Cristina, a Sanlúcar de Barrameda, porque allí es un poco extraño lo que está pasando. El caso es que ayer la Hermandad del Cautivo no realizó su tradicional Vía Crucis de primeros de marzo debido a la negativa de la policía local, que emitió un informe desfavorable. ¿Qué ocurre?
Pero era la de toda la vida.
Sí, la de toda la vida, la que hacen año tras año. Y el caso es que el viernes la Asociación Cultural de Nuestro Padre Jesús de la Misión Despojado tampoco hizo su Vía Crucis tradicional de todos los años, porque recibió otra resolución desfavorable. ¿Mm? Y claro, nos ha llamado una oyente de allí, de Sanlúcar de Barrameda, para contarnos lo que está pasando.
Quería dar voz, ¿no?, a lo que está ocurriendo como vecina y residente de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, las semanas previas a la Semana Santa, a la celebración, ¿no? Pues los Vía Crucis no se están pudiendo realizar, ya que por parte de la policía local están realizando informes desfavorables y las hermandades no están pudiendo sacar y realizar los Vía Crucis. Con antelación, los meses anteriores, la Hermandad del Resucitado tuvo una sanción de 30.001 euros por celebrar, ¿no?, una procesión sin autorización. Sin embargo, el carnaval se celebra por lo más grande y otro tipo de festejos que son afines al gobierno actual de Sanlúcar de Barrameda sí se realizan, pero las festividades que no son afines, ¿no?, a ellos, las están prohibiendo.
¿Qué partido gobierna en Sanlúcar?
Izquierda Unida. Pero, en solitario.
Es que estoy harta de intolerancia.
¿Qué les han dicho para esta resolución desfavorable? Pues que la policía local tiene bajas médicas de larga duración, que no hay reposición de personal, que hay jubilaciones y que no tienen el personal suficiente.
Pero los tienen para los carnavales.
Para el carnaval, sí.
Hombre, aquí hay algo que no casa.
Hay mucha incertidumbre. Porque
y sobre
la semana
todo estamos hablando, claro, estamos hablando de festejos de muchísima raigambre en Sanlúcar de Barrameda, muy sostenidos por la gente y que, por lo tanto, tú, en virtud de tu poder, no puedes censurar en un gesto de despotismo autónomo. Yo es que no lo puedo entender. O sea, es como si hay, yo qué sé, una asociación Carlos Marx que le gusta hacer una demostración por las calles de mi pueblo y yo, como no soy comunista, lo prohíbo. Es que no lo puedo entender.
Pues es que no se entiende eso. Muchos oyentes de esta zona también pues han dicho esto, ¿no? Que no entienden cómo se puede celebrar la cabalgata del día de carnaval que recorría de punta a punta la ciudad y no pueden salir los viajes.
Es injusto y desde aquí protestamos por ello y esperemos que se enmiende de algún modo.
Y menos multarlos con 30.000 euros.
Bueno, claro. De verdad.
En la Escuela de Vida, habéis hablado de los problemas que tienen hoy en día las mujeres, ¿no? Y nos ha mandado una oyente, se llama Silvia, es abogada autónoma, un audio que yo creo que es conveniente escucharla.
Soy abogada y estaba escuchando vuestro programa de radio, que ahora mismo estabais hablando de la problemática de la mujer hoy en día en la sociedad. Y es que lo escucho y me indigno porque os olvidáis totalmente. Siempre habláis de las empresas, de la necesidad de la conciliación, de que hay que acostumbrarse más y hay que acostumbrar más a las empresas a poner jornadas partidas o jornadas reducidas en atención a la maternidad. Pero nadie habla de las autónomas, nadie. Yo he tenido dos hijos y hasta entrando en el paritorio he tenido que responder llamadas de clientes, ¿vale? Y no he tenido baja laboral jamás, ni por maternidad, ni por nada relacionado con mis hijos. Es evidente, soy autónoma. Y los autónomos en este país no tenemos derecho a nada, ni a ponernos enfermos, ni a tener hijos, ni a tener descansos, ni a tener vacaciones. No tenemos derecho a nada.
Tiene toda la razón la señora. Es que qué angustia, se le notaba hasta un tono, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí, o sea, es que todos los obstáculos que podamos imaginarnos para los autónomos y para la maternidad de las autónomas. Dolorosísimo lo que contaba y otro espacio de reivindicación. Bueno, pues llegados a este punto, te enfilamos hacia una semana que está nutridita. En plena guerra con Irán, vamos a ver qué camino siguen los carburantes y cómo se desenvuelven los tratos internacionales. Ahora mismo hay manifestaciones por el 8M, por el Día de la Mujer por toda España. Felicitamos a todas las mujeres y estaremos atentos a los resultados de las elecciones en Colombia. En un momento en el que se están hilvanando nuevas relaciones y se está definiendo de nuevo Hispanoamérica. Y nosotros nos vamos muy contentos. Gracias de verdad por habernos dejado entrar en tu casa, que es cosa delicada. Hemos hecho cuanto hemos podido por informarte y entretenerte. Y te recordamos que esto lo lleva Marci Ortega y que a sus órdenes estamos Diego González, alias El Peli, Beatriz Pérez Otín Otín, Paloma Paulete, la Hippie Chic, Jesús García Arcilla, que es el reservorio intelectual, y que hoy el control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. A ambos nuestras gracias porque ha sonado maravillosamente el programa. Que tengas muy feliz tarde, que sigues acompañado por los mejores profesionales, que ahora a las 2 empieza el gran informativo Mediodía COPE, que tienes a tu servicio a todos los de Tiempo de Juego y el resto de la semana a los mejores profesionales. Y Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós! ¡España! To get a friend like you. Cristina López Schlichting. Fin de semana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora. Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Skoda. Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad? Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y esto será carísimo. ¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com. Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año. ¿Y tú cómo te ves dentro de 10 años? ¿Con una casita en el campo? ¿Con un tipo como yo? ¿Yo? Pues disfrutando de un precio estable de la luz, sin permanencia. 10 años, súper tranquila. Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola. Con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
¿Y entonces por qué lo hace? Bueno, los analistas manejan tres hipótesis. La primera es la oficial, la que culpa a Irán de estar acelerando su programa de armamento nuclear a escondidas de los verificadores internacionales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Línea editorial.
Cadena COPE. Cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón. Es el título de la nota doctrinal hecha pública esta semana por la Conferencia Episcopal sobre la relación entre la fe y las emociones. Pudiera parecer un debate abstracto y, sin embargo, el tema resulta del máximo interés y actualidad. Por un lado, en algunos contextos culturales, la fe se ha convertido en un producto de consumo, en una experiencia que atrae básicamente por el bienestar personal que genera. En sentido positivo, sin embargo, los obispos constatan también la importancia de redescubrir esa dimensión emocional, quizá descuidada en décadas pasadas frente a visiones que apelaban en exceso a la racionalidad o a la acción y el compromiso social. Sin cuestionar el uso responsable y equilibrado que hacen de este enfoque diversas iniciativas católicas centradas en el primer anuncio, el documento advierte de las debilidades e incluso potenciales peligros de un enfoque en exceso emotivista, que en el menos malo de los supuestos, por sí solo, genera solo una fe epidérmica, incapaz de proporcionar respuestas realmente con sentido y transformadoras. Y en el peor de los supuestos, despeja el camino a distintas formas de manipulación y abuso espiritual. De ahí la necesidad que perciben los obispos de ofrecer unos criterios claros para el discernimiento de este tipo de propuestas. Se valoran, sí, las aportaciones de muchas de ellas, pero desde la necesidad de separar el trigo de la paja. Como principio básico, se afirma, el verdadero encuentro con Cristo, si es real, impulsa el compromiso concreto en la Iglesia y en el mundo.
Son las 2, es la 1 en Canarias.